Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, buena vesprada?
¿Cómo estás? Hoy en este Club de la Escucha vamos a presentar un podcast de altos vuelos. Desde luego muy ambicioso porque intenta y consigue, yo creo que lo consigue y muy bien además, retratar a alguno de los hombres más poderosos del mundo, de nuestra historia reciente diría. De ahí su nombre, Todopoderosos. Y claro, tú oyes esta palabra, alguien que maneja este concepto y piensas, coño, estamos hablando de gente muy potente, muy hecha, con mucho empaque, muy capaz, muy preparada. Bueno, igual no tanto. Igual detrás de los Todopoderosos se descubren cosas curiosas. ¿Dónde nos deja como especie humano que seamos capaces de poner en el poder, por ejemplo, a un hombre que consulta a una bruja antes de tomar decisiones? ¿O a un teniente coronel con inclinación por bañarse en sangre de tigre? O incluso a otro con un odio particular, cerval, por el rock, no lo soporto, y a los jóvenes tampoco, y quiere prohibirlo. Bueno, presentado por José Rafael Guzmán, este podcast descubre los secretos detrás de algunos de los líderes más carismáticos del mundo. Por ejemplo, Venezuela, ahora que está en el ojo del huracán y en el mapa mediático internacional, ¿de quién diríamos que hereda el estilo, las formas y las maneras Nicolás Maduro? Pues de Hugo Chávez, un hombre que, bueno, en vida y en muerte, genera división de opiniones.
Hugo Rafael Chávez Frías fue el presidente de la República Bolivariana de Venezuela por casi 14 años. Durante ese periodo, su pueblo lo consagró como un líder amoroso y santo de su devoción. Aunque para las cúpulas podridas de la oligarquía pitiyanqui no fue más que un dictador, psicópata y santero. En verdad, Chávez es uno de esos personajes tan polarizantes que si no lo amas, lo odias. Y el comandante y yo queremos contar su historia para que descubras de qué lado estás.
Bueno, pues vamos a intentar descubrirlo. ¿Sabéis que el propio Hugo Chávez contaba leyendas sobre sí mismo? ¿El modelo automito?
Era madrugada, yo miraba un lucero. El mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Me iban a fusilar.
¡Preparen!
Todo estaba muy oscuro. Y yo me iba, yo dije, me fui, me voy. Uno más. Con un Cristo aquí agarrado. Recordando a mis hijos. Mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido. Tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así, de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir.
Bueno, según fuentes extraoficiales, Chávez en verdad se cagó en los pantalones. Y eso suena mucho más creíble que la escena de Rambo comunista que acabamos de escuchar. Entonces, ¿cuál fue la verdadera historia? Eso tienen que decidirlo ustedes, y más vale que se acostumbren porque va a pasar con muchísima frecuencia en este podcast. Pero lo importante no es si se cagó o no se cagó. De cara a ese magnicidio inminente, la vida de Chávez pasó ante sus ojos.
José Rafael Guzmán, buenas tardes.
Aquí estoy.
¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a la ventana a este Club de la Escucha.
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, bueno, tú eres documentalista y cómico.
Bueno, realmente soy comediante, pero sí, ahora se puede decir que soy documentalista porque ya he hecho varios documentales, humor documental.
Esto quería preguntarte, tan aficionados como somos a poner etiquetas a todos los productos, ¿esto que haces, que acabamos de escuchar, exactamente qué es? Humor documental sería una buena...
Eso, bueno, esto... se llama humor documental, exactamente. Es agarrar un... es hacer un documental, pero con guiños de humor, con tono de humor, y que la gente cuando lo escuche sepa la verdad de lo que pasó o lo que pasó y entienda la historia, pero que inevitablemente termine riéndose escuchando la historia. No importa que tan horrible sea, porque se entiende que, por ejemplo, en el caso de Chávez hay... bueno, se pierden vidas. O sea, hay muchas cosas importantes que se involucran en esta historia, que sería, por supuesto, de muy mal gusto no tratarlo con el respeto y que terminase siendo una burla. Por eso se toma con humor, está muy distante realmente el humor documental de lo que sería una burla. En este caso, claro, yo creo que la información llega súper más rápido y súper más lubricada, que por lo general este tipo de historias... Hay una biografía muy interesante, pero hay otras biografías que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Chávez, que tiene tanta fecha, tanto número, tanta cosa, si no se mete con comedia, la gente lo pasa porque es mucho dato.
Sí, muy espeso.
Es muy espeso porque pasaron muchas cosas pasan muchas cosas en corto tiempo y ya son 25 años, entonces la gente lo va olvidando y era necesario meter todo eso, y si no metes un chiste cada cierto tiempo, la gente sencillamente se va.
Y en tu caso, José Rafael, bueno, vienes de justo concluir una gira por España, gira en Europa, donde has llenado, estuvimos viéndote la semana pasada en el Teatro de la Latina, en Madrid, pero... desde ese punto, ¿cómo trabajas esta parte de humor documental? Es decir, primero viene toda la documentación y existen borradores primero de puro documental y luego lo llevas al humor, o durante el proceso ya se te van ocurriendo chistes, ya vas como encontrando esos giros.
Bueno, durante el proceso ya uno se le va ocurriendo chistes y ya va encontrando esos giros, pero sí es importante primero verse unos buenos, no tiene que ser muchos, pero sí por lo menos unos buenos 3 documentales, de lado y lado, de porque siempre hay 2 lados.
Sí, sí, okay. Sí, por lo menos.
Sí, 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 sí.
Por lo menos.
Hay que verse, por lo menos, vamos a decir, 2 de un lado y 2 del otro. Para también comparar cada hecho y decir, ok, vamos ahora a ponderar también. Uh-huh. Uno al final es humano y también tiene un lado, ¿no? Pero uh-huh, la idea es no irse hacia un lado, sino la idea es contarlo todo lo más ecuánime posible, y para eso hay fact checkers, o sea, hay personas que se encargan, mira, esto pasó, esto no uh-huh pasó, esto no pasó así.
En el caso de Chávez permite poner ejemplos buenísimos. Yo tengo uno que me viene a la cabeza después de escuchar el episodio de Todopoderoso dedicado a él. Claro, como él alimenta su propia historia con tanta autonovela, con tanta leyenda, con tanta cosa, según cómo lo escuches y según cómo lo interpretes, hay un momento donde te puede surgir esa perlita que permite meter el humor, ya verás.
Cuando yo estaba chiquitico, una culebra casi me come, una tragavenada allá en Sabaneta. Seguro, verídico. ¿Ustedes creen que yo invento esos cuentos? Es verdadito. Me tenía listo, pues. Yo tenía como 2 meses de haber nacido.
A Chávez le pasaron tantas cosas extraordinarias en la vida, como casi ser devorado por una serpiente gigante, que ya me urge contarlas. Así que volvamos al estado Barinas en 1954. Para comenzar desde el origen más campesino y humilde que cualquier líder haya tenido jamás. Porque si hay algo que definió a mi comandante, fue el amor por sus raíces llaneras.
Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable. El mismo piso de tierra. Las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor.
Y cuando el comandante lo vende así, a cualquiera le provoca nacer en pobreza extrema.
Esto es buenísimo. Porque te ha contado ya el drama, estás ya al borde de la lágrima y entonces apareces tú y dices, ah, mira, pues oye, es un modelo de vida fantástico. No tener nada, estar en la puta miseria.
Pero es que así te lo vende, como si fuese un modelo de vida fantástico.
Este fragmento me parece maravilloso.
Un colchón entre paja y Gómez Pobre, pero qué terrible ese lugar.
Oye, ¿Maduro se ha clonado o algo parecido con Hugo Chávez?
Entre Hugo Chávez y Stalin. Él tiene su forma física, es como un Stalin. Y como habla, es como Chávez. Sí, bueno, se mimetiza entre sus dos ídolos. Y él lo dice, el camarada Stalin. Mira, me estoy pareciendo al camarada Stalin. Y le gusta eso. Y habla, bueno, como Chávez. Porque, pues ni modo, las maneras de Chávez fueron sumamente efectivas. No solo porque era Chávez, sino que ya lo eran en sí. O sea, Chávez, las maneras de Chávez son tan efectivas hoy día que le sigue sirviendo a los líderes chavistas hoy día imitar a Chávez.
En esta serie, en Todopoderosos, que se puede escuchar en todas las plataformas, la primera temporada es sobre Chávez, la segunda sobre Silvio Berlusconi y la tercera sobre Luis Echevarría, que te he de decir que creo que es un personaje que creo que en España no tenemos tan controlado,
no,
y a la vez que expresidente de México, pero bueno, a la vez Berlusconi sí es alguien que por muchos motivos culturales sí es alguien que tenemos muy conocido y muy presente, pero entre los tres, si uno escucha las tres temporadas, lo que sí que se da cuenta es como si de manera inevitable el poder les llevara casi al ridículo, ¿no? Como si a tener esas excentricidades o como esas sobremaneras, de todas esas, de esas tres biografías que te has empollado, diríamos coloquialmente aquí en España, ¿cuál ha sido, digamos, la cosa más loca que te has encontrado de algo que no tiene ningún sentido que un ser humano lo hiciera, lo llevara a cabo?
Bueno,
difícil elección.
No, o sea, fíjate que cada uno tiene su estilo. Echevarría tenía un odio supremo hacia el rock y la juventud, porque él consideraba que eso era su enemigo. Por otro lado, tienes a Berlusconi, que tenía una obsesión con la sexualidad y con las mujeres, e incluso dentro de la investigación que se hizo, que lo dije ahí, pero no en el podcast se dice, pero no se profundiza tanto, pero el tema sexual de Berlusconi, según la leyenda, Berlusconi podía tener relaciones sexuales por 13 horas seguidas, sin cansarse ni nada. Era como una especie como de toro insaciable, ¿no? Pero yo no... Claro, es una leyenda porque tú dices, pero bueno, pero 8 horas, pero ni que fuera maratonista. O sea, también tienes que tener una condición física.
Sí, sí, sí.
Y cuando tú ves a Berlusconi no lo veías como pa 8 horas, ¿no? Pero bueno, esa era tú sabes, la leyenda. Ahora, lo de Chávez sí, definitivamente con la santería. Te puedo decir que la santería dirigió pues mucho de la vida de Chávez y por ende dirigió mucho a Venezuela y sigue siendo así. El chavismo es un régimen que está basado en la santería porque Chávez así lo quiso y así le gustaba. Y antes de él entrar al poder, incluso siempre le gustaba ir a brujas, le gustaba como todo este tema esotérico, pero también como de brujería.
¿Pero qué personaje, con qué catálogo, con qué abanico de habilidades intenta dar un golpe de estado en un momento dado? Fracasa además por una cosa ridícula que se cuenta en el podcast, que hay una confusión a la hora de emitir un vídeo, con lo cual el presidente del país, aprovechando el retraso de los rebeldes, coge el mando del relato y se hace con la situación. Y el propio Chávez, cuando comparece para decir, coño, que nos han palmado, que hemos perdido, hasta parece un retrato victorioso.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
Con ese famoso por ahora, Tribilín Chávez se consagró como un héroe nacional y se coronó como el líder del movimiento, a pesar de que fue el único golpista que fracasó en su misión.
Que aparecía el discurso de un estadista, es decir, que hubiera presentado un proyecto político y no hubiera llegado. Y estábamos hablando de un golpe militar.
Bueno,
donde él no cumplió.
El único que no tomó su estado.
Lo que le tocaba.
Lo que le tocaba fue él. Entonces todos los demás en ese momento cuando él salió hablando, todos los demás estaban como que ya va un momento, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, porque tomamos todo menos Caracas, que está bien que sea la capital, pero al final sí tomamos todo, y Chávez aprovechó esa oportunidad, pero de manera genial, poniéndose él, asumiendo el liderazgo y dando su cara como el líder.
Esto tiene el olfato político, ¿eh?
Tenía el olfato muchísimo político. Los otros líderes que además... no, digamos, tenían como mucho más estatus que incluso que Chávez, eso fue un golpe muy duro para ellos, bueno, al punto de que Chávez terminó siendo el líder.
Ya. Oye, José, ¿te puedo preguntar para terminar una cosa que no tiene que ver con el podcast? Claro, bueno, sí, sí tiene que ver con el podcast, ¿sí? Pero ¿cómo va a acabar lo de Venezuela? ¿Tú qué crees?
Bueno.
¿Y qué quieres?
No, bueno, yo lo que quiero es que se acabe la dictadura, eso es lo que quiero yo. Lo que pasa es que, claro...
Pero no así.
Sí, pero no así. Claro. Obviamente no hay los intereses de Trump son muy distintos a realmente a que quiera salvar a Venezuela. Él no quiere eso. Él lo que quiere es acabar con el cuartel de los soles. Ahora, ¿qué pasa? Que los venezolanos, por casualidad, parte del cartel de los soles es el alto mando del chavismo. Entonces, en esos dos círculos sí hay un punto de interés. En donde dice, está bien, bueno, haz lo que tú quieras hacer porque también nos termina conviniendo a nosotros. No se quiere una invasión, no se quiere unas bombas, no se quiere nada. Pero sí se quiere salir de esa gente. Y es importante, los venezolanos no podemos solos. O sea, es la verdad. No hemos podido en 25 años, no vamos a poder ahorita, que tienen mucho más control. Entonces hay que encontrar ese puntico donde todos tenemos el interés y aprovechar eso.
Pues ojalá lo encontréis y ojalá podáis. Sí. José Rafael Guzmán, Todopoderosos. Muchísimas gracias por presentar podcast.
Por favor.
En nuestro Club de la Escucha. Mucha suerte, amigo.
Un honor.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.